las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe.
Es la música de Messier Periné sonando en tus oídos a través de la frecuencia de Radio Universidad con un tema titulado Bailar Contigo. Lo cierto es que somos una sociedad que enfrenta diariamente una buena dosis de estrés. Nuestros hábitos alimenticios, la vida sedentaria, nos llevan a generar sobrepeso y obesidad, lo que se asocia, como ustedes saben, a diversos problemas de salud, diabetes, hipertensión, en fin. Así que bailar, caminar o ir a un gimnasio es una oportunidad para integrar la actividad física en la vida cotidiana. Pero si bien el ejercicio se asocia con una buena salud, en ocasiones, por falta de orientación, la técnica inapropiada o desatención, podemos sufrir lesiones en la rodilla, el hombro o un tobillo, lo cual tendrá una afectación a nuestra vida cotidiana o incluso profesional y familiar. Así que hoy brindaremos recomendaciones preventivas al respecto. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Cóndor en la investigación testimonial, en la operación técnica, José Luis Vázquez, Lupita Pámanes en las redes sociales. Reciban un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Todos los especialistas y profesionales relacionados con la educación física y la medicina recomiendan la práctica frecuente de ejercicio físico para provocar efectos saludables en el organismo, así como aumentar la calidad de vida. La práctica de este ejercicio físico puede conllevar en singulares ocasiones riesgos para la salud, provocando lesiones en el sujeto que la practica. Una lesión deportiva es el daño que se produce en el cuerpo humano como consecuencia de la práctica de algún deporte y pueden ser lesiones musculares, en los tendones, lesiones de huesos, ligamentos o en las articulaciones. Se distinguen dos tipos de lesiones según el tipo de traumatismo. Por traumatismo directo, si es producida de forma accidental, causada generalmente por agentes externos y pueden ser contusiones y heridas. Y por traumatismo indirecto, producidas principalmente por factores internos y pueden ser elongaciones o distensiones, tirones, desgarro y ruptura muscular. Hoy en el Expreso de las 10 traemos para ti a los especialistas en lesiones deportivas de nuestra universidad. Aprovecha su visita para aclarar tus dudas o inquietudes. Comenzamos.
Me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Carlos Alonso Gómez López, profesor investigador en el CUC, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra universidad, médico ortopedista de la Unidad de Traumatología Deportiva y Rehabilitación de nuestra Casa de Estudio y especialista en lesiones deportivas. Me da mucho gusto que nos acompañe.
No, muchas gracias, Alonso, por la invitación nuevamente. Siempre un grato regresar aquí a hablar un poquito de lo que hacemos.
Muchas gracias, doctor. Generalmente asociamos la práctica deportiva, la actividad física con la salud de las personas, pero a veces por la técnica inadecuada o falta de orientación, esto se puede convertir en lesiones y molestias diversas.
Sí, ahorita la tendencia, el movimiento más fuerte que se tiene ahorita en la medicina es el movimiento y eso es salud, equivale a salud. Todos los Comité Olímpico Internacional, asociaciones grandes de salud están motivando a que la gente haga más ejercicio para prevenir ciertas enfermedades o tratar algunas de ellas como la diabetes, la hipertensión, y eso es lo que se está intentando hacer. Pero como lo dices tú, mucha gente hacemos mal de manera inadecuada. Mucha gente no toma tan en serio esto o se hace un examen previo a la práctica deportiva y eso nos pone en riesgo también.
¿Cuáles son algunas de las lesiones más frecuentes que ustedes observan cotidianamente?
Ahora sí que tenemos muchos deportes, depende del deporte, ahora sí tenemos una casuística impresionante, vemos casi 42 deportes ahí en el CODE, en la Universidad de Guadalajara son alrededor de 20, y digo, aparte en la práctica privada también vemos, entonces cada deporte tiene su tipo de lesiones específicas, lo hemos estado aprendiendo, pero básicamente podemos catalogar las lesiones deportivas en dos grandes grupos, las lesiones agudas, que serán por un traumatismo o una torcedura, como es una esguince, una distensión muscular, o una ruptura muscular o tendinosa, y las lesiones crónicas que son por sobreuso, por estar haciendo un movimiento de manera repetitiva. Y ahí entran entonces todos los corredores, los triatletas, ahora los de CrossFit, todo, que están haciendo una y otra vez el mismo movimiento, nos da otro tipo de lesiones.
Claro, la rodilla, los hombros, los tobillos son algunas de las regiones que pueden verse afectadas.
Por sí, las estadísticas, ahí sí, no mienten, el primer lugar es la rodilla.
Clásico.
Esa está como en el 15% de... en nuestra estadística.
Por la función que realiza también, ¿no? Tiene que flexión, cargar nuestro peso, es compleja
pivotes,
su estructura.
Ajá, es una estructura compleja por las características, los meniscos adentro, los cruzados, el cartílago, los movimientos torsionales, todo eso lleva y la flexo extensión, la rótula juega un papel importante en el movimiento del músculo más fuerte del organismo, que es el cuádriceps, tiene un papel importante. El segundo está tomando mucho auge el hombro. el hombro y la tercera es la columna lumbar, fíjate. Es curioso, pensaríamos que es el tobillo. No, la columna lumbar, se quejan muchos deportistas de esa región anatómica.
Y bueno, ahora con el CrossFit y algunas modas de este tipo, si no tienes la técnica adecuada, el calentamiento, la orientación, esto puede ser un riesgo.
Sí, eso es lo que nos, a veces es preocupante, porque es como los cigarros, deberíamos ponerle ese letrerito abajo que todo esto puede ser nocivo para su salud. Y la gente, el problema del CrossFit el ejercicio de alta intensidad es bueno, te da salud, te hace más resistente, pero bien llevado a cabo. El problema es que ahora tú ves, volteas y hay 10 gimnasios.
Una explosión
sí, de gimnasios, claro. ¿No? Y no sé, cada semana abren un gimnasio en cada pequeña placita que hay y no cobran caro, 300 a 500 pesos al mes, la verdad, está bien. Pero los instructores a veces no están certificados o calificados, a veces no tienen una licenciatura, la mayoría de ellos. Ya me tocó platicar en una cadena de gimnasios, 20 gentes. Y de las 20, 12 solo eran licenciados en nutrición o cultura física o educación física, y 8 no eran nada. Y esos son los que a mí me preocupan, porque ellos tienen que poner una rutina que probablemente no sea la adecuada o no supervisar bien a su alumno.
Claro, es por eso que el día de hoy te brindaremos orientación a través de la radio, justamente para prevenir y anticiparnos a este tipo de situaciones.
¿Alguna vez has tenido una lesión practicando un deporte?
Pues me salió una hernia hace tiempo por cargar mucho peso y no cuidarme, entonces me la tuvieron que operar y ahora tengo que usar faja cuando hago sentadillas o cosas con mucho peso.
¿Cómo te afectaba en tu vida cotidiana?
Si hacía mucho esfuerzo se me saltaba y me dolía. Estuve como 3 meses sin hacer ejercicio.
¿Alguna vez has tenido una lesión practicando un deporte?
Digamos que fue por un descuido en el gimnasio. Estaba sacando un disco de 20 kilos, no me fijé que enfrente había uno de 10. Entonces al momento de extraerlo, el disco de 10 kilos me cayó, digamos, en el pie y me quebré un dedo como tal.
¿Cómo te afectaba en tu vida cotidiana y si seguiste algún tratamiento?
Pues la verdad sí me afectó mucho en cuanto que tuve que, digamos, pausar mi actividad física durante 3 meses. Las actividades cotidianas, pues sí, igual se vieron un poco mermadas, puesto que no podía andar caminando tanto, pues tenía que andar con muletas y una férula en el pie como tal. Y pues sí, tuve que llevar tratamiento con un traumatólogo, que ya me dio de alta, digamos, que ya pude otra vez retomar mis actividades físicas.
Aquí tenemos dos ejemplos. Uno de ellos tenía que ver con una hernia umbilical. Él lo asociaba a cargar demasiado peso en el gimnasio, por ejemplo.
Sí, es que a veces tenemos algún defecto, y eso, si hubiera tenido un examen previo, pues ese hubiera evitado ese riesgo de cargar. No, a lo mejor su ejercicio adecuado hubiera sido la elíptica, la caminadora, la natación, un ejercicio adecuado a sus condiciones, y si tiene una pequeña hernia, pues lo único que hizo condicionar que creciera por la presión intraabdominal.
Cada caso es diferente.
Exactamente. Sí, aquí ese es lo interesante del asunto, ¿no? Tú puedes, y ese es otro problema que tenemos, ¿no? Que antes yo doy lesiones deportivas ahí dentro del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, y antes teníamos la clase de traumatología deportiva donde podían asistir médicos, odontólogos, nutriólogos, enfermeras, todos podían asistir a esa clase. ¿Qué pasó? Pues la quitaron y solo quedó para los licenciados en cultura física, que tenemos un semestre y ahora se llama lesiones deportivas, donde solo vemos lesiones deportivas, algo de prevención, y ellos salen con un semestre completito de lesiones deportivas. A diferencia de los estudiantes de medicina, que ortopedia la ven en 3 semanas y solo tienen esa clase, lo más parecido un poquito a ejercicio y también la lesión de rehabilitación. Solo esas dos, tres semanas, y es lo que saben. Tienen una muy poca preparación para prescribir ejercicio. Entonces, ¿tú cómo puedes prescribir ejercicio si no llevaste esas armas para poderlo prescribir?
Eso en el caso de quienes tienen alguna formación, quienes, como decías, no tienen
nada. Sí, es crítico, ¿no? Entonces, cada persona, si tú vas con un médico y el médico no tiene nociones de esto, pues también no te puede decir qué ejercicio hacer, cuál es el adecuado.
Eso por ejemplo, esto de cargar demasiado peso sí puede estar asociado al desarrollo de la hernia.
Sí, la presión intraabdominal, si no usas el soporte adecuado. Y nosotros lo hemos visto en hernias, pero de disco a nivel de columna.
Imagínate.
Ese es más crítico todavía, pues, porque una cirugía de columna, no hay ninguna cirugía de columna que te regrese a los valores iniciales. Lo que se hace es se quita el disco extruido o se libera tantito, pero eso no implica que tu columna tenga la capacidad como con que estaba previamente.
Así que hay que tener cuidado con el peso también, ser gradual en el incremento.
Muy importante, ¿sí? Antes decíamos que a los niños no debíamos entrenarlos con pesas, ¿no? Se ha visto que si nosotros llevamos gradualmente también un niño con un entrenamiento con pesas, podemos hacer los ligamentos, las cápsulas, incluso los discos más resistentes para que no tengan este proceso de sufrir una hernia o una deshidratación precoz. Un disco se deshidrata en promedio a los 35 años de vida. Empieza su deshidratación. Ahí es como nuestra cúspide, entre los 35 y los 40. Ahí empieza la bajada. Ahí empieza la bajada. Entonces, imagínate, alguien que nunca hace ejercicio y empieza a los 35 a hacer crossfit o levantar cosas pesadas, su disco no tiene esa capacidad y ¡pum! Se deshidrata y se puede herniar en ese momento. Pues por eso es importante irlo gradualmente, hacer el ejercicio gradualmente.
La otra situación es los accidentes que pueden presentarse en el gimnasio. Ya nos comentaba la persona entrevistada, le cayó un disco en un dedo del pie.
Sí, también eso es crítico. Pues digo, a veces la situación, la prevención del deporte se implica lo que es factores intrínsecos y extrínsecos, los que pertenecen a la persona y los externos, como en este caso. Si no tú no te fijas, te cae una barra o te pegas y también puede ser 6 semanas a 8 semanas tarda en cicatrizar un hueso.
También el orden en el gimnasio. ¿No? A veces me ha tocado ver algunos gimnasios donde hay pesas tiradas en el piso y tú vas caminando y entonces esto puede crear un accidente.
Sí, también digo, el cuidado de todo eso, ¿no? Todos los, igual cuando las personas que practican taekwondo o judo, el tatami debe estar bien cerrado porque si no pisan y se lesionan por un mal, es un factor extrínseco externo pues a ellos. Eso es mucho cuidado.
Así que hay que anticiparnos a las lesiones deportivas y hoy estamos brindando orientación e información al respecto. Diez de la mañana con 17 minutos, tiempo de una pausa. Hoy queremos invitarte a una puesta en escena que se llama Los hijos también lloran. Nos narra un viaje por el universo acerca de los miedos, las preguntas del protagonista, su experiencia con la muerte de su padre cuando aún era niño. Y es una reflexión sobre todo para la reconstrucción y el pasado familiar. Se va a presentar en el Teatro Diana de nuestra universidad este miércoles 9 de mayo. Tenemos invitaciones para ustedes. Pueden comunicarse a través de nuestro WhatsApp, por ejemplo, 33-178-671-66. Pueden hacerlo a través de las redes sociales o enviar un mensaje a los teléfonos en cabina 31-34-22-22. Nuestras extensiones 12-801 a 12-803.
Transformo mi cuerpo pasado a través de la muerte para vivir de nuevo. Muero y renazco, y cada vez soy cuerpo. Lo así.
Todo ejercicio físico, así esté basado en el rendimiento físico como en la recreación corporal, es susceptible de provocar una lesión deportiva. Los factores que influyen en la prevención van a contribuir a mejorar tanto la calidad de vida de forma general como una mejora de las sensaciones kinestésicas en la práctica deportiva. Algunos de los factores de los que depende la prevención de lesiones son: poseer una preparación física adecuada al tipo de actividad a realizar. Realizar un calentamiento adecuado a la actividad principal. Utilizar el equipamiento adecuado como calzado, ropa o protectores. Controlar la salud con frecuentes análisis y controles médicos. Llevar una alimentación equilibrada, evitar sustancias nocivas y descansar. Suspender la actividad física ante cualquier síntoma de dolor o fatiga.
Hoy estamos conversando con el doctor Carlos Alonso Gómez López del Servicio de Traumatología Deportiva y Rehabilitación aquí en la Universidad de Guadalajara. Se ha comunicado Francisco, uno de nuestros radioescuchas, nos dice, doctor, que tuvo un desgarre muscular en la pantorrilla. Lo adquirió haciendo un ejercicio en caminata fija hace 4 meses. Después de terapia física y tratamiento médico, le sigue doliendo y ardiendo cuando camina y sube escaleras, y se pregunta qué podría hacer con esta información que nos transmite.
Sí, probablemente lo que sufrió a nivel de la... fue un desgarro, puede ser a veces fibrilar, a veces mayúsculo, y ese tarda en cicatrizar de 3 a 6 semanas. Aquí la cuestión es que muchas veces nosotros nos quedamos o hacemos ejercicio antes de que esté bien remodelado la estructura y no le damos el tiempo de remodelación. Entonces, ¿qué sucede? En ese lugar queda una cicatriz que no es tan elástica como nosotros quisiéramos o que no desliza adecuadamente, y esa puede ser la causa del dolor, que nosotros le exigimos y empieza a doler o su sensación de limitación. Entonces, ¿Qué se recomienda? Pues a lo mejor acudir con un fisioterapeuta o incluso a nuestro departamento para recibir unas cuantas terapias y mejorar esa calidad de esa cicatriz que le permita hacer su ejercicio nuevamente.
¿Este trabajo de rehabilitación se hace en agua, por ejemplo?
Puede hacerse en agua. Digo, te ayuda cuando está en agudo, que tú quieres seguir participando en el deporte. Por ejemplo, alguien que tiene problema de que se operó de, no sé, de una rodilla o de cartílago o de una fractura, puede hacer trabajo en agua porque pierdes el 80% de peso corporal. Estaba comentando que hay una caminadora que existe, ¿no? Antigravitacional, que te puede quitar hasta el 100% de tu peso y te permite hacer la mecánica de la caminata o del correr sin apoyar nada.
Prácticamente estás flotando, digamos.
Básicamente se te ponen un arnés y te inyectan con aire y estás básicamente flotando, pero te permite hacer el gesto biomecánico de tu deporte, que en muchos casos es la carrera o sentadilla o desplazamientos de hacia atrás, hacia adelante, te lo permite hacer este tipo de caminadoras. Incluso muchos clubes importantes del mundo tienen este tipo de aditamentos dentro de su área de terapia física.
Parece extraído de una película de ciencia ficción.
Sí, está increíble, ¿no? Digo, y el precio también está increíble ahorita, pero yo espero, como dices, va a bajar en algún momento ese tipo de aditamentos.
Pues aquí tenemos la orientación para nuestro radioescucha Francisco, un saludo para él.
¿Alguna vez has tenido una lesión practicando un deporte?
Sí, en algunas ocasiones he sufrido caídas porque me gusta correr. En una ocasión me caí, tuve un golpe muy fuerte en la rodilla, ya no podía correr porque el dolor me obligaba a detenerme. Y consulté a un traumatólogo porque la verdad es que sí me deprimió no poder ya correr. Porque para mí esto ya es un vicio y el no hacerlo me sentía desesperada. Y fui con el trauma, me dijo que tenía una lesión en la rodilla y que tenía que tener reposo y tenía que hacer fortalecimiento muscular. Sugería que me inscribiera a un gimnasio, pero por lo pronto correr tenía que suspenderlo y así lo hice. Ya me recuperé y ya estoy haciendo otra vez mis actividades, pues, deportivas, lo que me gusta hacer.
El testimonio de esta persona nos indica la importancia que le damos a la actividad física, incluso para la salud emocional.
Totalmente.
La persona se me deprimí cuando ya no pude correr por esta lesión en la rodilla.
Es salud mental, ¿no? Esto es que el ejercicio, digo, vemos todas las bondades del ejercicio en lo que hace, evita, puede ayudar a prevenir el cáncer, mejora el colesterol, mejora la glicemia, el peso. Entonces, y libera endorfinas, entonces eso te ayuda.
Te sientes bien
y duermes mejor, haces todo. Es algo que te ayuda excelente en todos los ámbitos de la salud, ¿no? Entonces, cuando te lo quitan, la verdad es muy, muy difícil. Y a veces hay muchos médicos que, pues su contexto es, ¿sabes qué? Hay que suspenderlo completamente, ¿no? Y no entienden la importancia para esa persona, ¿no?
También se pueden dar opciones, digamos.
Sí, digo, en este caso, pues ella puede trabajar si le duele al correr, pues puede hacerlo en una alberca, lo que decíamos, caminar en una alberca, correr en una alberca. Hay unos cinturones que te pones para en albercas hondas y tú puedes hacer la biomecánica de la marcha o de la carrera sin necesidad de quitarlo, mientras se hace un proceso de recuperación o, en el mismo caso de ella, de fortalecimiento. Va a la alberca, hace su rutina de correr unos 20 minutos y se ha visto que si tú lo haces adecuadamente, puedes levantarle frecuencia cardíaca arriba de 140 con un buen trabajo y sigue su programa de fortalecimiento en gimnasio mientras está en condiciones.
Claro, y aquí aparece la rodilla como una de las regiones anatómicas vulnerables en este sentido, una caída, ejercicios repetitivos, en fin.
Sí, básicamente lo que es las caídas, pues entras con la tuberosidad anterior de la tibia, y la rótula es la primera que golpean cuando te caes de rodilla, y los, lo que decíamos, las torsiones en básquetbol, en fútbol, esos movimientos de pivote que cambias la dirección súbitamente, eso te pone en riesgo los ligamentos, ¿no? Y sobre todo si no tienes una adecuada fuerza de los músculos que pueden compensar eso, es cuando te pone en riesgo.
La cirugía es considerada en algunos casos, pero actualmente también la tecnología te ofrece múltiples posibilidades.
Sí, hay cosas antes que y hay todavía mucha gente que dice, no, pues la cirugía es la mejor opción, pero no es cierto, ya hay cosas que se pueden utilizar y que estamos utilizando ya de hace varios años para algunas situaciones que cuando por ejemplo un menisco si está roto, hay algunas lesiones de menisco, no todas se necesitan operar, las que están en la periferia tú las puedes manejar conservadoramente y se ha visto que tienen la posibilidad de regenerarse y cicatrizar. Las que sí son unas lesiones en lo que le llamamos el tercio más interno, esas regularmente sí necesitan cirugía.
Llegamos tarde a buscar atención y esto hace más complejo el
también,
problema.
Sí, eso también es cierto, ¿no? Mucha gente va con Jorge el Milagroso, que es buenísimo, y van perdiendo posibilidades. Un menisco roto, si se atiende en las primeras semanas, tiene más posibilidades de cicatrizar que uno que ya tiene varios meses de haberse lesionado y no le dimos la atención inicial.
Y además fue multitratado con prácticas inadecuadas.
Sí, y entonces ya se perdió ese espacio que teníamos para manejarlo conservadoramente, ya requiere cirugía, incluso puede llegar a perder una parte del menisco, que eso es otra de las tendencias, ¿no? Ahorita tratamos de preservar el menisco el 100%, y antes era quitarlo dañado y seguía el paciente haciendo su actividad física, y se ha visto que eso también tiene el riesgo de que a la larga pues te genera o te puede dar desgaste de esa articulación.
Otra recomendación entonces es acudir oportunamente a un diagnóstico y la atención correspondiente.
¿Qué preguntarías a un experto en lesiones deportivas?
¿Cómo calentar o qué debo de hacer antes de ponerme a hacer ejercicio, no? Porque muchas veces aquí en el gimnasio a veces un montón de gente que llega y luego hace lo más difícil o quiere ir por lo más difícil siempre sin haberse estirado, ¿no? Y por eso se joden, ¿no? Pero sí, básicamente sería eso, ¿qué puedo hacer para no lesionarme, no? Es que tanto tengo que estirarme.
Este es un problema, a veces nos saltamos el calentamiento y esto también es un riesgo para producir lesiones deportivas.
Sí, muy común en nosotros le llamamos los guerreros de fin de semana, ¿no? Que ya hasta Weekend Warriors le llaman en Estados Unidos, ahí en el artículo, ya los tienen bien
clasificados
en la literatura médica, pues son gente que solo juega una vez a la semana. Muchas veces llega tarde, ya están jugando con amigos y como va, así.
Ya se
cambian y adentro, ¿no? Entonces nunca hacen ese calentamiento, nunca fortalecieron adecuadamente la semana, no tienen entrenamiento y son los que a veces sufren las lesiones más serias. Entonces sí es importante, como dijo el radioescucha, hacer un muy buen calentamiento. Eso implica hacer movimiento. Lo que hace el calentamiento es llevar la sangre al sitio que necesitamos. Sí, incrementa la frecuencia cardíaca, puede ser un pequeño trote, movimientos oscilatorios, pequeños saltos, y eso nos acelera la frecuencia cardíaca y nos lleva la sangre a donde la vamos a
necesitar.
Nos prepara. Y después, ahí es muy importante siempre para nosotros el estiramiento. El estiramiento nos hace que las articulaciones se preparen para la carga que viene.
Adquieren esa flexibilidad.
Ese deslizamiento que necesitamos, las articulaciones y los tendones y músculos tienen propiedades viscoelásticas. Y esa es la que vamos a nosotros a tratar de mejorar durante este periodo de estiramiento.
¿Cuánto tiempo debemos destinarle?
Cada persona es distinta, ¿no? Obviamente, entre más edad se tenga, más tiempo necesita. Los niños, a veces, con 5 minutos que estiren es suficiente. Una persona, 10, 12 minutos es uh-huh. adecuado, ¿no? Una persona ya de la tercera edad, pues necesita más tiempo para evitar las lesiones. De hecho, nosotros desarrollamos hace 2 años en la Universidad de Guadalajara un programa de estiramientos y ya tenemos en la red, tanto en el Facebook de la Universidad de Guadalajara, de Departamento de Traumatología Deportiva, ese video, o en el Departamento de Movimiento de Ciencias, ahí también tenemos el video para que está de libre acceso y pueden entrar a verlo.
¿Cómo podemos buscarlo?
Podemos, fíjate, hay que teclear en Facebook las siglas UTRED, que es la U, T de Tito, R de Ratón, E de Esperanza y D de Dado, UTRED, y ahí va a aparecer el Instituto de Ciencias del Movimiento Humano. Nos metemos ahí, al Instituto de Ciencias del Movimiento Humano, buscamos en videos y ahí es como el quinto video. Es un video de 20 minutos que nos dice cómo estirar adecuadamente, y nosotros hemos cambiado un poquito los estiramientos en base a la experiencia, al conocimientos adquiridos, libros leídos, y hacemos estiramientos de 3 segundos nada más. Eso es lo recomendable actualmente. Estiramientos cortos, pero en múltiples planos de movimiento.
Bueno, pues aquí tenemos la recomendación y puedes también observar este video para que recibas la orientación en torno al calentamiento.
La música es al alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Platón.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos. Sigan así.
Los ritmos del corazón.
Hoy estamos brindando recomendaciones para la prevención y atención de lesiones deportivas, y enseguida vienen un grupo llamado Las Pelotas con un tema titulado Músculos.
Músculo.
tenemos el día de hoy con la visita del doctor Carlos Alonso Gómez López, quien forma parte de la Unidad de Traumatología Deportiva y Rehabilitación de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando acerca de lesiones deportivas. Nos brinda orientación para su prevención y atención. Y se ha comunicado Ana Karina, dice: a raíz de un mal ejercicio tengo unas hernias en la columna. Ahora ya solo hago otro tipo de ejercicios, es lo que la experiencia que nos transmite.
Sí, es algo muy recomendable, ¿no? Les decía que los discos de la columna tienen una capacidad de soportar excelentemente carga hasta los 35 y empieza su deterioro a deshidratarse. No todo el mundo lo hace de manera abrupta, pero cuando se trabaja con peso excesivo puede pasar que se deshidraten más rápido o que lleguen a herniarse. Entonces, cuando son pequeñas hernias, podemos cambiar de deporte sin ningún problema. Incluso se ha visto que los deportes que más lesionan la columna son levantamiento de pesas, clavados, gimnasia e incluso el tenis, por los movimientos circulares. Entonces, si podemos quitar esos deportes, podríamos trabajarlo. Incluso puedes correr una vez que tengas un buen programa de rehabilitación.
La natación es una opción, por
ejemplo. Es la mejor porque quitamos otra vez el efecto de la gravedad.
Sí, y participa prácticamente todo el cuerpo.
Sí. Nos ayuda muchísimo. Yo le agregaría un poquito a la natación un programa de yoga de estiramientos junto a la natación para mejorar las condiciones de la columna.
Claro, y además, ya que hablábamos del estrés y todo este asunto, la respiración, todo esto te puede ayudar. Graciela nos dice: si se desgastan las rodillas, o no sé cómo preguntarlo, cuando practicas spinning y otro tipo de actividad física y ya tienes edad mayor, ¿es un riesgo este desgaste? ¿Qué se puede hacer? Nos pregunta.
Sí, el spinning es una actividad muy demandante. A veces también pasa lo mismo, que los instructores a veces no tienen las certificaciones y ponen rutinas muy pesadas, y eso puede condicionar que el desgaste que también puede ocurrir en las rodillas sea más rápido, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos bien, el spinning es una muy buena práctica, se consume muchas calorías y puedes bajar de peso. Pero yo diría, y si tienes edad mayor, pues alternarlo con algo que no sea tan excesiva carga a tus rodillas, como elíptica, natación, cosas que te ayuden. A mí, mi mejor manera de prevenir lesiones en la tercera edad es hacer diferentes actividades deportivas. Rotas los músculos, las articulaciones, y evitas sobrecargas.
Claro, de otra manera, si haces la misma actividad diariamente, estás cayendo en este ejercicio de repetición, que ya decíamos está asociado, ¿no?
Exactamente. Y pasa lo mismo con una pregunta que en relación a la fractura por estrés. Sí, que es el movimiento repetitivo. Ajá.
Mira, es este de Antonio. Soy corredor desde hace años, me dedico a hacer brecha y montaña. En marzo tuve una lesión que mi doctor deportivo me dio el diagnóstico, era fractura por estrés. Me lesioné 3 falanges del metatarso, digamos que me las astillé, pero no entiende lo que le ha dicho el doctor. ¿Cómo es eso de fractura de estrés? Se pregunta, y te pregunta, doctor, a raíz de la fractura se puede desarrollar un coágulo, es otra preocupación que también nos transmite.
Sí, las fracturas por estrés es un tipo de padecimiento que sucede, se puede decir que es una fractura incompleta, como dijo él, es una especie de fisura, un astillado, donde no se completa no se desplaza el hueso, pero sucede como un clip. Si un clip nosotros lo doblamos, no pasa nada, pero si estás en el mismo sitio ejerciendo una presión, llega a romperse. El hueso es una estructura rígida que tiene un grado de deformación y ruptura. Cuando nosotros estamos ejerciendo sobre un punto, sobre un solo segmento anatómico, puede pasar, puede fracturarse la tibia, el peroné, los metatarsales, las costillas, la pelvis, todos por el mismo ejercicio. Si no usas el tenis adecuado, si no tienes la fuerza adecuada, si no estiras adecuadamente o tienes malas alineaciones esqueléticas, te puede suceder esto. La gran ventaja de esas fracturas es que, así como aparecen quitando lo que lo causó, pueden llegar a cicatrizar. A veces necesitamos en atletas de alto rendimiento algún medicamento, sí, que ayude. Por ejemplo, usamos hormonas, teriparatida, para acelerar el proceso de cicatrización. No hay riesgos de que se forme un coágulo y que se vaya al organismo. Eso es muy importante. Pero su tratamiento a veces es complejo por el tiempo, ¿no? Igual una fractura tarda de 6, 8, hasta 12 semanas en cicatrizar.
Es muy complejo. Recuerdo una fractura de Luis Montes, el jugador de fútbol, que tibia y peroné. Creí que no volvería a jugar fútbol.
Sí, son fracturas que se desplazan completamente y tardan mucho, a veces tardan más del año en el paciente en recuperar, no solo la cicatrización ósea, sino el grado de funcionamiento, biomecánica,
para
fuerza,
lo cotidiano,
y propiocepción, para lo cotidiano. Entonces, para jugar fútbol se necesita reeducar todo eso, y a veces se tarda un poco más de lo normal.
Silvia también se ha comunicado, comenta que tiene 46 años y está haciendo ejercicio aeróbico y zumba, pero cuando es ejercicio de puntitas le duele el talón, dice que tal vez puede ser espolón. ¿Cómo saber un día diagnóstico y se pregunta si en la unidad de traumatología de la universidad la pueden recibir.
Sí, claro, ahí en la unidad de traumatología deportiva la podríamos checar. Muchas veces asociamos el espolón y la mayoría de esos problemas se llaman fascitis plantar, que es la inflamación de un ligamento que va en la planta del pie. Puede ser por el exceso de ejercicio, si todos los días hacen la misma actividad, puede condicionar eso. Si no tiene el tenis adecuado, puede pasar eso. O incluso, si tiene mucho arco o poco arco, las dos cosas también pueden condicionar lesiones. Entonces, sería cuestión de revisarla. A veces se necesita no solo el tenis adecuado, sino una plantilla para prevenir eso.
Más adelante mencionaremos también la dirección de esta unidad donde puedes recibir la atención correspondiente.
¿Alguna vez has tenido una lesión practicando un deporte?
Sí, he tenido varias, desde la que te caes y te raspas las rodillas hasta esguinces, como antes hacía skateboarding, pues me lesionaba mucho lo que son el empeine, ¿no? De ambos pies, tengo como dos en cada uno, a dos lesiones de esguince en cada uno.
¿Cómo te afectaba en lo cotidiano y seguiste algún tratamiento?
Sí, pues básicamente no podía hacer nada porque era una bola gigante en mi tobillo y cada vez que me tocaba o que me ponía los calcetines o los zapatos, me molestaba demasiado, me ponía pomadas y tomaba pastillas para el dolor y se fue quitando poco a poco, como aproximadamente en dos meses ya podía estar como que normal, pero seguía resentido, ¿no? Lo cual me afectó en demasiado.
El tobillo es otra de las regiones del cuerpo que puede ser vulnerable ante determinadas prácticas, por ejemplo, quienes utilizan la patineta, juegan básquetbol o incluso artes marciales.
Sí, el tobillo también, se supone que el esguince de tobillo, junto con la lumbalgia, son las patologías más frecuentes en ortopedia en los hospitales dedicados a las lesiones musculoesqueléticas. Entonces, un tobillo, esa es la otra cuestión. Antes llegaba una paciente con un esguince grado 1 y grado 2 y lo inmovilizaban 2-3 semanas. Y se ha visto que eso tiene efectos más nocivos que benéficos. Te quita el dolor, sí es cierto, pero en 2 semanas de una inmovilización pierdes de 40 al 50% de masa muscular.
Incluso intentar movimientos simples.
Exactamente.
Es difícil.
Sí. Te la quitas y quedas abolido completamente. Pierdes masa muscular y pierdes algo muy importante que se llama propiocepción, que es el equilibrio. Entonces pisas y cualquier frijolito que pisas te puedes tantear y te puedes caer. Entonces se ha visto que los mejores resultados en esguinces, que son los más comunes, grado 1 y grado 2, es férulas que se pueden quitar, tipo moonwalker o férula de esas botas pesadas grandes, para poder asistir a terapia y acelerar el proceso de cicatrización. Eso es lo que nos ayuda. Actualmente el deporte es lo que más se usa.
Tengo un comentario de José Luis, tiene 47 años, tuvo una lesión por cargar un costal de cemento y dice la lesión está en la tercera lumbar. Le han recomendado que se hiciera una infiltración. ¿De qué se trata? ¿Qué tan recomendable es esta práctica? Es lo que te pregunta José Luis.
Sí, ahí en la columna sí es algo delicado pensar en infiltraciones, ¿no? Hay diferentes cosas que se pueden infiltrar. Hay esteroides para quitar como analgesia. No te cura, pero te calma el dolor. Sí, hay gente que se está infiltrando células madre también. Nosotros lo hacemos, células madre o PRP, que es plasma rico en plaquetas. Lo estamos utilizando básicamente en articulaciones de fácil acceso, como rodilla, tobillo, hombro. Columna es un poquito más delicado porque lo tienes que hacer en hospital y bajo visión fluoroscópica, ¿verdad? Hay gente que inyecta o infiltra también ozono, se dedica a inyectar ozono, o proloterapia, que es una combinación de alguna sustancia para quitar el dolor, ¿no? Ahora sí que dependiendo de cada caso, si necesita, si es un disco herniado, pues las infiltraciones no le van a hacer nada.
Realmente. Sí, tal vez habría que recomendarle a José Luis, nuestro radio escucha, que se dé una vuelta por la unidad de traumatología para ver su caso en específico y ver cuál es el plan de acción correspondiente.
Sí, porque hay que ver, hay que tenerlo bien estudiado, ¿no? Tenemos que tomar radiografía, resonancia y todo para poder establecer un diagnóstico y prescribirle algo que quiere, si quitar dolor o que quiere mejorar sus condiciones realmente.
Pues José Luis, aquí tenemos una opción en la Universidad de Guadalajara.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos. Desde que comenzó a ir al gimnasio, Rodrigo se enamoró del músculo. Los músculos de Mirko, el entrenador, o aquellos que presumían los alumnos más aventajados, lo dejaban sin aliento. No solo era la belleza de las formas, la perfección, la lisura, también lo subyugaba el movimiento. La idea de que los haces de fibras musculares contenían otros haces de fibras y al estirarse creaban más, como un dibujo infinito, tal como le explicó Mirko. El músculo se hace, le dijo. Se crea, se fortalece, se estira. Es una materia moldeable que solo pide trabajo, glucosa y proteínas. Fragmento de Músculo, de Ana García Bergúa.
Continuamos conversando esta mañana con el doctor Carlos Alonso Gómez López, quien forma parte de la Unidad de Traumatología Deportiva y Rehabilitación en nuestra universidad. Nos está brindando orientación para la prevención de lesiones deportivas y responde a tus inquietudes. Por ejemplo, Irma nos dice, quiero preguntar al doctor, ¿a partir de qué edad un niño puede comenzar a levantar peso y a realizar ejercicio?
Digo, hay edades que sitúan a los niños primero en actividades de coordinación. Por ejemplo, trabajo con pelotas y todo eso. Más o menos a los entre 4 y 7 años empezarlo a trabajar, a meter trabajo con pelotas para mejorar coordinación. Puede ser tenis, puede ser squash, puede ser fútbol, voleibol, para que se enseñe a trabajar. Y ya después empezar a partir de los 8, 9 años, empezar a hacer una más específico en cuestión deportiva, ¿no? ¿Sabes qué? Tú eres de bádminton, tú eres de natación, tú eres de ser un poquito más específico. Y el entrenamiento con pesas, yo creo que a partir de los 10, 11 años, con muy poco peso, pueden empezar una práctica deportiva.
Y siempre con una orientación profesional.
Siempre. Lo más importante es el entrenador, para no sobrecargarlos. Y eso sí es cierto. Hay algo que se llama la ley de Wolf. Un músculo, un hueso y un tendón son tan rígidos como la fuerza que le estemos ejerciendo de la presión con que trabaja. Entonces, si lo hace paulatino, el músculo va a ser resistente, el hueso va a ser resistente y los discos van a ser resistentes. Entonces, si enseñamos a ese niño desde pequeño a adaptarse, van a poder trabajar con mayor peso y sin lesionarse.
Otra pregunta es la siguiente. Mi papá se fracturó jugando fútbol. No le acomodaron bien y le quedó un brazo un poco más corto que el otro. Durante ese periodo no pudo trabajar. ¿Se puede hacer algo? Se pregunta.
Ahí sería cuestión de revisar el caso en particular, ver el se llaman consolidaciones viciosas cuando no quedan bien alineadas. Hay algo, a veces se puede hacer algo, a veces no es tan recomendable porque puede ser más perjudicial en cuestión de función.
Habría que revisar el caso, sí, en particular. Gustavo se pregunta, ¿cómo se forma alguien en lesiones deportivas? En la Universidad de Guadalajara existe la carrera de fisioterapia, ¿o cómo es que se puede? Se pregunta Gustavo, ¿tiene este interés vocacional,
digamos? Esa es una muy buena pregunta. En la Universidad de Guadalajara, muchos de los alumnos en la licenciatura en cultura física, hay cuatro ramas que se pueden, administrativa, organizaciones, y una área es el área de terapia física, ¿no? Entonces se van adentrando en el área de terapia física, en la prevención y el tratamiento, hacen el servicio ahí con nosotros en traumatología deportiva, cada vez cubrimos más eventos, y sí, al final se necesita hacer no hay un adiestramiento o una maestría en atención y prevención actualmente, ¿no? En Estados Unidos el que hace esto se llama Athletic Trainer y tiene un adiestramiento de un año. Aquí no lo tenemos todavía, pero haciendo los cursos y adentrándose puede llegar a formarse. De hecho, ahorita el que es el fisioterapeuta del equipo olímpico de mexicano de clavados es un licenciado en cultura física con todos los estudios que ha hecho y es uno de los mejores fisioterapeutas del país.
Ahí tienes la oportunidad de formación. Y bueno, aquí están surgiendo constantemente novedades como estas que nos estás platicando esta mañana, doctor.
Sí, no, la verdad, la medicina deportiva, en sí la medicina ha avanzado pasos agigantados y nosotros lo vemos cada vez. Antes pensábamos que el PRP, pues alguien decía que el PRP era producto rico en placebo, ¿no? Sí, pero realmente el plasma rico en plaquetas funciona excelente para ciertas patologías de la medicina deportiva, tendinopatías, capsulitis, bursitis. En artrosis, no, desgaste, se puede decir que no funciona, no puede crear cartílago, pero puede ayudar a quitar dolor. Eso es lo que hemos visto.
María también se ha comunicado, tengo una rodilla muy inflamada, ya me hicieron radiografías y no sale nada, pero sigo teniendo molestias. molestias. ¿Qué me recomienda? ¿Algún otro estudio?
Yo creo que lo más recomendable es que la radiografía solo muestra el hueso, y muchas de las patologías de la rodilla es cartílago, es tejido blando, menisco, necesita una resonancia.
Ya decíamos que la rodilla es una estructura muy compleja.
Sí, necesita una resonancia para poder determinar, y aún así se puede perder el 10% de las lesiones en la resonancia, no aparecer.
Alma dice, tuve una fractura de tibia y peroné. Llevo 3 cirugías y no quedé bien. Mi pierna se deforma un poco. ¿Hay posibilidades de que vuelva a la normalidad? Tengo 60 años, tengo artritis reumatoide, además de osteoporosis avanzada. ¿Es el caso que nos plantea?
De ahí sería cuestión de revisarla en particular. ¿Por qué no ha pegado? ¿Por qué no ha quedado bien? Después de 3 cirugías se oye un caso complejo. Y ya con artritis y osteoporosis.
Son factores también.
Son factores. Hay tratamientos para las dos. Nosotros tenemos, digo, les decía anteriormente que usamos teriparatida para ese tipo de problemas donde el hueso se descalcifica. Excelente, es caro, pero funciona muy, muy bien. Entonces sería cuestión de revisarla para ver qué se le puede ofrecer.
Alma, pues esta puede ser una alternativa y también para mejorar su calidad de vida, porque las molestias no desaparecen y a veces se vuelven verdaderamente incapacitantes, ya no solamente para la actividad física, sino para la vida cotidiana.
Sí, básicamente.
Otra persona nos pregunta a qué se refiere el término ligamentos cruzados, que es un término que he escuchado.
Sí, los ligamentos cruzados, la rodilla tiene 4 ligamentos, 2 en las partes externas, el medial y el lateral, y por adentro se puede decir que tiene 2 ligamentos cruzados, uno que es anterior y el cruzado posterior. Realmente se ven cruzados si los vemos desde la vista frontal de frente. Se ven cruzados. Si lo vemos de lado, uno es anterior y otro es posterior. Pero son 2 ligamentos que evitan la traslación de la tibia en relación anterior-posterior y con el fémur. Entonces, un buen mecanismo de función de la rodilla es evitar que estos ligamentos estén laxos o rotos y hacen una buena función biomecánica de la rodilla.
Pues hemos llegado al final de este programa. Doctor Carlos Alonso Gómez López, muchísimas gracias por venir. Y a todos ustedes les invitamos a escucharnos mañana a través de Radio Universidad de Guadalajara. Nos piden algún teléfono o mecanismo de contacto con usted,
doctor. Les voy a dar 2 teléfonos. El de la Unidad de Traumatología Deportiva es 3650-0349 y el teléfono del consultorio es 3640-0686.
Con mucho gusto lo vamos a publicar en nuestras redes sociales por si no alcanzaste a anotarlo. Ahora sí, muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.